Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Fran. ¿Cómo
Hola
estás?
A todos.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con noticias genéricas del pelotón internacional, ya que están en fase invernal, ¿no, Paco?
Pues sí, Pepe, vamos a contar alguna noticia genérica. A mí me ha llamado la atención una fotografía de Bradley Wiggins, que todos lo recordaréis como un tío delgado, estilo Fromm, y se está poniendo mazas, como se diría por ahí. Se está poniendo cuadrado porque después de haber ganado un montón de medallas, yo creo que son ya 8 medallas olímpicas en su trayectoria ciclista. ¿Os acordáis que hace poco hablamos aquí de un tío que venía del salto de esquí, se había pasado al ciclismo, ganó una etapa en el Tour de este año, creo, del 2017? Sí. Pues Bradley Wiggins quiere pasarse al remo y ganar una medalla en remo.
¿En Olimpiadas?
Hombre, no va a ir a los campeonatos de su barrio.
No lo sé, puede ser campeonato del mundo, campeonato de...
Quiere ser olímpico.
De Gran Bretaña, no sé.
En Tokio 2020, y dando por supuesto que... De por sí, alguien que ha llegado a conseguir estas supermedallas es un portento físico. ¿Es posible? Siempre queda la duda de ¿para cualquier deporte o no? Pues yo creo que alguien que es un portento físico vale para muchos, ¿verdad, Paco?
Yo creo que sí. Sí, cuando un campeón como Wiggins de contrarreloj, un tío extraordinario, se pone mazas en los brazos y en los dorsales y abdominales para hacer remo, seguramente tiene muchas posibilidades de revalidar la medalla, porque el esfuerzo es el mismo si va a una distancia que no es rápida, que no es de 100 metros, que no es explosiva, porque no fue nunca sprinter, pero si ya son un kilómetro, 500 metros, 1.500 metros, una milla y tal, con los músculos que va a tener, la capacidad de desarrollar energía, creo que puede ganar.
Yo pienso que es que son cosas distintas. Porque, primero, el ciclismo es una especialidad donde se requiere trabajar con otros músculos totalmente distintos. También tienes que saber, por supuesto, leer la carrera, estar en el momento oportuno.
Sí, pero básicamente es cuádriceps, digamos.
Sí, pero es que el remo, es decir, el ciclismo fundamentalmente estás trabajando con el tronco inferior. Y el remo es con el tronco superior.
Es como un cambio. De hecho, fíjate, el esquiador, al final el esquí también es tronco inferior muchísimo. También
claro,
tienen...
Claro.
Bueno, hay remo y hay piragua. El de la piragua es exclusivamente de cintura para arriba. Pero el remo actúa con los brazos y con los pies.
Sí, pero fundamentalmente. Sí, cierto,
pero tienen
cierto.
Un factor no tan importante. O sea, los brazos tienen un factor de más del 50% que tendrá un periodo de años de adaptación a otros tíos que llevan desde los 10 años... remando, no lo sé.
A mí me llamaría la atención porque entonces a cualquier campeón olímpico en cualquier disciplina los cambiamos de especialidad y dices, bueno, es que este es un portento en cualquiera de las disciplinas olímpicas.
Hombre,
¿no?
Se van al ciclismo otros porque pagan más que remando, sí. Evidentemente. Claro.
Sí, él como ya en ciclismo lo ha ganado todo, digamos, pues bueno, quiere experimentar. Y bien, si puede y se lo permite y le dejan competir por su país, pues oye, como un campeón, ¿no?
Bueno, yo como tema de experimentación lo considero. Ahora, que realmente luego la experimentación ya en fase real eso suponga medallas, vamos a ver qué dice el futuro.
Hombre, la capacidad de su sacrificio seguro que la tiene. Y horas de gimnasio se estará pegando pero
no, seguro.
Pocas.
No, el trabajo seguro que lo va a poner.
Bueno, y de este británico nos vamos al otro británico, del que ya decíamos en otros programas anteriores, Chris Froome, que no iba a participar en el Giro porque si no se le complicaba el Tour. Pues resulta que Chris Froome está planteándose muy seriamente ir al Giro. Va a ir a reconocer el recorrido, todo dependerá de... ¿El Tour lo quiere hacer sí o sí? No es opcional. Entonces supongo que estudiarán mucho el recorrido, verán cuántos vatios le hacen falta para cada etapa, si aquí van a terminar con tantas calorías, digo yo, ¿no? Porque si no, y lo descartarán, depende de eso.
A mí me llama la atención, si al final se decide también por hacer el Giro, de una cosa, porque hay un referente muy próximo en el tiempo, esta temporada, que ha sido Nairo Quintana. Y realmente la demostración de Nairo Quintana ha sido totalmente clara. Es decir, el que compite al 100% en el Giro llega con un déficit al Tour.
Esto... A no ser que... Bueno, también la preparación de cada uno es diferente.
Vamos a ver, pero ¿tú entiendes que tan bueno es el preparador de Froome?
Deben ser muy parecidos.
¿Y tan malo es el preparador de Nairo Quintana como para llevarlos de un extremo a otro? El fracaso que ha tenido Nairo Quintana en el 2017 para el éxito que se le presupone a Chris Froome, si realmente con su preparador físico preparan exclusivamente Giro y Tour.
Bueno, desde los tiempos de Indurain, yo creo que ya hacer el doblete con éxito no ha ocurrido, porque el propio Armstrong ganó los 7 Tours. Imaginaos cómo los ganó, también con ayuda de la farmacia. Y no
pero
fue,
cambió
y no fue nunca
el
giro.
No ir nunca, o sea, no hacer Giro
no,
y vuelta.
No fue nunca el Giro y claro. Ganó con farmacia los Tours. Entonces, yo creo que en los últimos años ha habido el caso de Nairo, luego ha habido un caso de Contador también que lo intentó y los demás no han hecho nada. Yo creo que la punta que se obtiene en una carrera de gran fondo tiene que estar separada por lo menos 70 días.
Pero ojo, que Froome ha elegido este año para hacer eso porque el Tour se retrasa una semana y pico.
Una semana.
Ojo, que bueno, eso es mucha diferencia
todavía
también.
Todavía no ha salido el recorrido oficial del Giro y yo creo que él, bueno, viendo las orejas al lobo de lo que pasó el año pasado, está haciendo publicidad de la marca y tal, que si va al Giro o no va al Giro, yo pienso que lo que le toca es igualar la marca de 5 Tours. Y ya tendrá otro tiempo, otros años, si quiere ir al Giro.
De todas formas, lo que yo también veo es que el Chris Froome no lo debe tener nada claro. ¿Por qué? Porque si comparamos los resultados del Tour de este año, Chris Froome no le ha sacado tanta ventaja a sus contrincantes.
No, cada vez va más justo. Se va viendo cada año.
Y declaraciones de Chris Froome recientes dicen que el 2007 es donde más vatios ha movido y donde mejor ha estado. Con lo cual, bueno, podría mejorar algo en el 2018, no lo sé. Pero los demás también pueden mejorar. ¿Esto qué significa? Que si la participación de Chris Froome en el Giro se la hace real, bueno, pues esa pequeña diferencia que he sacado en el Tour al segundo y al tercero, veremos a ver cómo está.
Lo va a tener difícil para superar los 8 segundos de Lemon de diferencia, para mejorar eso.
Lo cierto es que yo lo veo complicado. Veremos a ver qué decide.
Bueno, pasándonos al mundo del ciclocross, el valenciano Felipe Orts se impuso a Aitor Hernández y Larrinaga era en el Orrio, y apuntar una cita importante que es el 17 de diciembre en Valencia, en el cauce del río, para que todo el mundo pueda ver si finalmente se puede apuntar la Copa de España Felipe Orts, porque además es un espectáculo que hacen aquí en el cauce viejo del Turia. Y suele
ser tradicional, sí, ya lleva unos años.
Suele ser toda la mañana, igual empieza a las 10 con categorías inferiores, sí, y a la 1 suele estar esto los élite. Y suele estar espectacular, con saltos, arena, caídas, muchísima gente viéndolo cada año. Yo creo que hay más, sobre todo en la zona de arena, que es donde suele haber volteretas hacia adelante. Así que veremos a ver si podemos disfrutar este año. ¿Tú sueles ir, Pepe?
Alguna vez he ido, realmente es un espectáculo digno de ver, sí.
Bueno, y pasándonos a otras noticias, no tan noticias, comentaros que un nombre, Fabián Cancelara.
Hombre, me
¿sabéis
suena.
De lo que vamos a hablar?
Me suena, me suena. Y desgraciadamente coincide con su última etapa como profesional.
Pues hay un chico, un ciclista que se llama Phil Gaimon, estadounidense, del que yo no había oído hablar mucho, que
no,
ha escrito...
Por no decir nada.
por no decir que jamás había oído ese nombre, no sé vosotros, ¿lo habíais oído hablar?
Yo no.
No. Bueno, ha escrito una autobiografía en la que cuenta que, según rumores, Cancelara sí que llevaba un motor en la famosa... ¿Qué fue aquello? ¿En la París-Roubaix? En la París-Roubaix. Y que él, según esos rumores, sabía que Cancelara llevaba un mecánico exclusivamente para él y su bicicleta estaba separada de la del resto de compañeros de equipo. Ahora, él se basa en lo que oyó de otro.
Pero Paco, ¿tú crees que a estas alturas de la película, yo entiendo que uno, el nuevo presidente de la UCI, en su programa que defendía, uno de los pilares era la lucha contra el dopaje tecnológico? Pero a estas alturas de la película, Paco, ¿tú crees que se puede, si fuera real esta nueva acusación o esta, bueno, este despertar del problema de Cancelara, esto se podría demostrar?
Bueno, yo pienso que en Estados Unidos se ha abierto la veda del rumor y de la conjetura con el tema de Armstrong, con Lee Hamer y Tom Hamilton y todos aquellos, bueno, han hablado de lo que les ha parecido. Entonces, es rentable acusar a alguien, porque eso, como mínimo, haces una biografía o un libro. Como tú dices, después de 6 o 7 años de aquella prueba, prácticamente va a ser imposible demostrarlo. Primero, no hay que asegurar ni negar que ocurrió. Pero no se puede demostrar ahora. Es verdad que en aquellas pruebas de la París-Roubaix y el Tour de Flandes de aquellos años había ciertas personas que eran casi favoritos para ganar. Era Museum, lo ganó 3 veces, el Bonen, entre ellos Cancelara. Entonces, claro, esta gente en su equipo lleva un mecánico especial para él, porque él es candidato a ganarla. Y llevan un mecánico especialista en robustecer la bicicleta para el pavé y para todo aquello. Entonces, la bicicleta es especial, la bicicleta tiene adelantos que no solamente es ponerle un motor, que no lo creo, pero bueno, son radios especiales, alguna tiene hasta suspensión debajo del sillín, tiene una serie de cosas capaz de que un ciclista aguante 250 kilómetros por un infierno. Entonces, claro, el tener un mecánico especial que cuide la bicicleta para que no se la copien, eso me parece razonable. Después, que es posible técnicamente ubicar dentro del tubo de la bicicleta un motor cilíndrico que actúa en un engranaje dentado sobre el eje del pedalier y que en un momento dado se accione una mini batería que debería estar en el bidón de la bebida, eso es posible. Es un poco raro que, yendo a la meta, faltando 40 o 50 kilómetros para llegar a la meta, él se despegó de sus compañeros de escapada, que eran 3 o 4 fenómenos. Estaba Bonen y había gente, bueno, superclase, y de momento se despegó de una manera sorprendente. Solamente eso es lo que hace pensar que este hombre, ahí pasaba algo. Sí que es verdad que la bicicleta, como no había tampoco en aquel momento una acusación y una precaución de vigilarla, la bici llegó a la meta y desapareció. Se metió en un contenedor, no sé si luego sacarían otra, y aquello pasó por alto con conjeturas de que gente le parece raro que haya ganado. En este momento, demostrar que Cancelara utilizara un motor eléctrico para ganar una carrera me parece indemostrable. Además, tengo que decir otra cosa. Cancelara es uno de los corredores más fantásticos de la historia. Ha ganado muchísimas cosas. ¿Vosotros creéis que iba a tirar por la borda su carrera por en una carrera de las 40 que ganó, en una carrera que le pillaran con un motor? Yo
no
lo creo.
No tiene mucho sentido.
No tiene sentido, pero ¿qué me dices con ese argumento que dices de Samuel Sánchez?
Bueno, Samuel Sánchez tenía 38 años, 39 años, y un momento de debilidad lo puede tener cualquiera. No es lo mismo tomarse algo que con un control lo puedes pasar que meterte en una evidencia, que es que te pillen la bici Y todo el mundo haciendo fotos, sacando la batería.
Bueno, y ahí es sí o sí, claro. El problema
es muy fuerte.
La verdad es que sería bastante ridículo.
Lo otro tienes contraanálisis, te puedes defender, que si me he tomado, que si estaba enfermo, que si tenía tos, tenía asma, lo que tú quieras. Pero claro, un motor dentro de la bicicleta es incuestionable. Eso es para echarlo de la carrera y que no vuelva nunca más. Claro.
Este autor de este libro, donde, bueno, denuncia, no, recuerda ese tema de Cancelara, lo que él dice, que creo que fue también ciclista profesional, que pedaleando a Cancelara, cuando actuaba con motor, bueno, seguramente o presumiblemente, pues notaba que cuando el pedal estaba arriba, él no pedaleaba con naturalidad. Se notaba que era como una cosa forzada. Entonces, bueno, esas son, pues, bueno, interpretaciones, conjeturas. Que
hay muchas series ahora en la
televisión.
Todo
aquello, para mí, todo aquello que no sea medible, es decir, que no sea objeto de interpretación, es fiable. Todo lo que sea objeto de interpretación, cada uno, bueno, pues que interprete, bueno, según su criterio.
Yo tengo otra teoría, y es como nosotros utilizamos las bicicletas eléctricas, sabemos de lo que hablamos. Entonces, me parece increíble que una bicicleta con un motor dentro muy, muy sensible como ese y delgadito hubiera aguantado 200 kilómetros por el pavé con unos adoquines que te mueres. Vamos, a los 10 kilómetros estaba desmarchado todo.
Sí, sí. Es que sabemos las vibraciones.
Ese argumento me parece.
Sabemos las vibraciones, cómo puede afectar, y realmente, hombre, todo puede estar muy bien preparado, acondicionado y demás, pero un pavé a la velocidad que van estos, es que realmente es la garantía de que funcione en el momento adecuado, son mínimas. Pero bueno, oye, todo puede suceder, ¿no?
Bueno, ya para terminar las noticias de hoy, un par de notas de pista. Albert Torres ganó la medalla de oro en Omnium en la Copa del Mundo en Manchester. Juan Peralta hizo la medalla de bronce, que no está nada mal, en la prueba de Keirin. Y otra noticia también de ciclismo que no solemos tratar por aquí son los mundiales urbanos que se están disputando en Chengdu, China, de especialidades como BMX o trial, que, oye, no sé si lo estarán dando en algún sitio, pero seguramente sea espectacular también de ver. Y ahí Abel Mustiele se ha proclamado campeón del mundo absoluto en 20 pulgadas, cosa que reconozco que no sé exactamente en qué consiste, pero lo investigaremos y contaremos aquí un poco, incluso a ver si podemos ponernos en contacto con él y que nos lo escriba, nos lo cuente de primera mano. Pepe, ¿qué opinas?
Perfecto, hombre, un campeón del mundo siempre es interesantísimo, declaraciones, y que nos diga, por ejemplo, esa especialidad nueva del ciclismo urbano.
Exacto.
20 pulgadas es la rueda. Sí,
es el diámetro de rueda,
pero
claro.
¿Eso qué significa? ¿Será plegable? Una... Ya, pero la
de
competición de... Sí, no, sí. Eso sí, está sí. Claro. Pero la competición 20 pulgadas significará malabarismos con ese tamaño.
Son todas las ruedas de ese tamaño, y que no puedes ir con la rueda más grande, porque la rueda más grande tienes otros desarrollos y otras ventajas.
Entonces habrá categorías por ruedas, igual, en claro. Los campeonatos de BMX y trial. Sí. Curioso.
Comentaremos, y a ver si te puedes poner en contacto con él. Y declaraciones e información también para nuestros oyentes, muy interesantes, claro que sí. ¿Alguna noticia más, Paco?
Pues nada más de momento, Pepe.
Pues esperemos que la semana próxima haya más y sobre todo mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, nos volvemos a ir de aventura. De estos viajes que ya sabes que nos gustan tanto.
Hacía tiempo que no nos cogíamos esa bicicleta y nos íbamos de aventura, aunque sea dentro del estudio de radio.
Pues sí, mira, teníamos las alforjas ahí un poco cubiertas de polvo y últimamente venga a hablar de profesionales y motores y cosas de esas, pues no. Llegó el momento de desempolvar las alforjas, irnos con nuestro invitado de hoy, que es Dani Robles, que se ha hecho nada menos que el Camino de Santiago portugués. Muy buenas, Dani.
Hola, buenas.
Bueno, el Camino de Santiago portugués, en principio el Camino de Santiago hay tropecientas formas de llegar. Uh-huh. Oficialmente, ¿cuántos caminos hay?
Oficialmente, el Camino de Santiago, en general.
Así de que se suelen hacer.
A ver, los principales más o menos hay unos 4 o 5. que serían pues un poco el del norte, el francés, el de La Plata, desde Sevilla, y el portugués. Y luego ya irradian por toda Europa y vamos, vale. Infinidad. Puedes empezar desde Valencia si quieres.
¿Y tú has hecho el portugués?
Sí, yo he hecho...
¿Empieza dónde?
El portugués puedes empezar realmente más o menos desde donde quieras. Nosotros empezamos desde Oporto, yo y un compañero.
¿Y empieza desde qué? ¿Puedes empezar desde abajo del todo? Porque Oporto ya está bastante al norte.
Sí, en principio también puedes hacerlo desde Lisboa, pero realmente el camino está más preparado, está más organizado desde Oporto, que es un poquito desde que le quieren empezar a dar mayor promoción, mayor visibilidad, entonces todas las localidades y demás están más mejor y más preparadas desde ahí.
¿En qué fecha lo hiciste?
Pues el pasado puente de octubre, aprovechando esos días festivos, pues en esa semana justo.
¿Pero cuántos días son eso? ¿Cuántos?
Nosotros hicimos 6 etapas, digamos, ¿vale? Nosotros era la primera experiencia en bicicleta.
¿No habías hecho nunca nunca andado en bici o nunca ningún viaje de este
ningún
tipo?
Ningún viaje en bici, ¿vale? En bicicleta sí que suelo salir, pero lo que era una aventura de este tipo era la primera. Entonces nos lo tomamos con tranquilidad, ¿vale? Lo que hacíamos más o menos una etapa caminando son entre 15 kilómetros aproximadamente caminando, entonces nosotros en bicicleta hacíamos aproximadamente el doble. Más o menos hemos hecho de 42 a 50 y pico kilómetros cada día. Muy vale. Asumible.
¿Cuántas personas?
Un compañero y yo.
Vale. ¿Y desde aquí a Oporto fuisteis en avión o cómo?
Sí, para elegir Oporto, entre otras cosas, resultaba que era muy económico porque hay vuelo directo de Ryanair, Valencia-Oporto y luego de Santiago-Valencia también.
¿Qué cuánto vale el de Oporto? Es de los baratos, es de 40
baratísimo.
Euros, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, fue casi más caro enviar la bicicleta a través de mensajería que los propios billetes de avión.
En vez de llevarla en el avión, la mandasteis. Uh-huh, ¿y eso sí. Por qué elegisteis esa opción?
Porque la enviamos previamente para enviarla allí a una tienda y que nos la montaran. Entonces, una vez nosotros llegamos allí, la montaban. Coincidía que era festivo y preferíamos que nos la revisara una persona que supiera montarla antes que...
Ah, no sabía que existía esa opción. Pero vosotros, ¿habíais oído hablar de el tema este de mandarlo a una tienda, que ellos te la monten y todo eso? ¿O os lo inventasteis y buscasteis tiendas y llamasteis hasta que alguna os dijo, yo os lo hago?
Es que, en verdad, igual que en Santiago dispones de un gran número de tiendas en las que puedes hacer eso, Oporto ya está igualmente empezando a prepararse en ese sentido.
¿Y cuánto cuesta mandarla así por mensajero?
Pues dependiendo de la rapidez que quieras y los días, pues son desde 60 hasta 100 y pico euros por envío.
¿Y valorasteis la opción de alquilar una en vez de llevar la vuestra?
Sí, y de hecho era un pelín más barato, pero yo creo que al final tu montura, tú estás acostumbrado a cómo funciona llevarla, tu sillín, y también un poco el valor sentimental, ¿no? De ir con tu propia bicicleta, que creo que le añade cierto interés.
Bueno, una vez que... ¿Cuánto lo planificasteis con mucha antelación o dijisteis, venga, a lo loco, nos vamos mañana?
De hecho, esto tiene una planificación de prácticamente 2 años, porque fue una promesa que hicimos con este compañero y yo, en plan, bueno, él se le iba a comprar la bicicleta y digo, bueno, si nos compramos la bicicleta vamos a ponernos un reto, y fue pues eso, un poquito a largo plazo cuando pudimos juntar estas fechas.
Pues sí que lo pensasteis ahí.
Pero eso significa que ¿cuánto tiempo llevas tú y tu compañero montando en bicicleta?
No, pues así un poquito más serio, pues eso será unos dos, tres años.
Estamos hablando de qué tipo de bicicleta es.
Pues nosotros fuimos con mountain bike.
Una mountain bike.
Sí.
¿Y normalmente cuántos kilómetros soléis hacer al mes?
Son salidas de fin de semana, ponte 40, 50 kilómetros una vez a la semana, algo así.
¿Con la de montaña? ¿Os cogéis la bici en el coche? ¿Os vais a algún sitio? ¿Hacéis una ruta de 40 kilómetros?
Mi compañero es de Gandía, entonces él suele salir por Gandía. Y yo vivo cerca de la parada de Serrería y cojo el tren hacia el norte, paro en cualquier sitio, me bajo e intento volver a casa por donde se pueda.
¿Cuánto pesaba el equipaje que os llevabais en el avión?
No, ahí quiero aclarar una cosa que es muy importante, porque me gustaría animar a la gente a hacer este tipo de cosas, porque yo sería, digamos, el perfil más bajo de ciclista que te puedes encontrar.
En cuanto a nivel.
Claro, en cuanto a nivel.
O sea, que dices, esto se puede hacer, o sea, no hay que tener miedo, ¿te refieres?
Exactamente, se puede hacer totalmente, porque nosotros... ya has dicho antes de desempolvar las alforjas, ¿vale? Pero nosotros realmente no fuimos con alforjas. Teníamos una empresa que nos llevaba el equipaje de un alojamiento a otro.
Y el modo marqués.
Modo marqués, totalmente. Sí, sí, pero es que lo teníamos clarísimo que como primera experiencia...
Es que está muy bien, sí, 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 sí.
Para nosotros era, queríamos hacer el sufrimiento de la bicicleta, el sufrimiento de las cuestas y el sufrimiento de madrugar. Pero con ese era ya suficiente como aventura. No queríamos ronquidos nocturnos, no poder descansar, mal humor. Entonces con eso es suficiente. Pero como experiencia, como primera experiencia para descubrir el cicloturismo, para descubrir que simplemente entrenando un poquito puedes conseguirlo, fue una experiencia satisfactoria 100% y totalmente recomendable. Yo escucho mucho este programa y veo siempre que a veces intimida un poco la capacidad de la gente, lo que entrena.
Los retos que han hecho algunos.
Los retos.
Por eso, bueno, tus declaraciones son muy interesantes. Son novedosas en el sentido de que persona con una mínima, y cuando digo mínima, es mínima preparación, puede conseguir grandes retos.
Porque contamos que entre semana haces algún otro tipo de deporte.
Sí. Yo hago variado, hago baloncesto o entrenamiento...
Te mantienes un poco en forma, o sea, no es ahí que estés sentado en el sofá todo el día...
En verdad son todos los días hago algo, todos los días.
¿Cuánto cuesta lo que has dicho, de que una empresa te lleve los bultos de un sitio a otro?
Más o menos nosotros contratamos un pack que era alojamiento más digamos la furgoneta que te lleva y son aproximadamente 500 euros y pico por persona. Eso incluye todo lo que es la semana.
¿Todo el viaje y comida también?
Desayuno.
¿Desayuno, comida y...?
No, desayuno, transporte y alojamiento.
Y alojamiento, o sea, está bien, ¿eh? Porque además el no ir cargado con bolsas por ahí por la naturaleza...
Está bastante bien.
Está muy bien.
No, está realmente bien, porque además luego tienes la oportunidad
de
desayuno.
7 días, o sea, menos de 70 euros por persona, vamos.
Sí, sí, sí.
Está bien, está bien. Y los alojamientos estaban bien, no eran un sitio con 30 personas durmiendo.
Los alojamientos muy buenos. Pensad que Portugal es más barato incluso que España. Y justo este trayecto son 240 kilómetros en total. Más o menos coincide que la mitad es en Portugal y la otra mitad es en España. Entonces la parte de Portugal es que tienes por prácticamente el mismo precio alojamientos muy buenos.
Y lo habéis hecho en 6 etapas, ¿cómo lo ves tú ahora a posteriori? ¿Está bien planificado en 6 etapas o lo habrías hecho en 8 o en 5?
En 6 creo que es perfecto. Perfecto porque nos daba tiempo salir más o menos a las 8 de la mañana y llegar aproximadamente a las 2 a las 3, pero disfrutando. Es decir, te paras a hacer fotos, a tomar un café, a hablar con la gente, a visitar una catedral. Entonces, maravilloso.
¿Pero teníais referencia de otros viajes o simplemente esos días... ¿Era porque el calendario no daba para más?
Era porque el calendario se ajustaba a eso.
Vale. Se ajustó perfecto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando voláis a Oporto, os llevan los bultos todos los días por ahí y al final llegáis a Santiago. En Santiago estáis vosotros con vuestras bicis y vuestros bultos. Cogéis un vuelo otra vez para Valencia.
Sí,
¿no?
pero en Santiago es muchísimo más fácil porque en Santiago sí que está plagado de tiendas en las que llevas la bici y ahí ya ni lo montas en caja ni nada.
Y te la llevan acá.
Ellos lo desmontan, te la envían,
totalmente.
Todo.
Pero ahí es lo más fácil, es que la dejas, prácticamente la tiras y alguien te la recoge, te la desmonta y te la
¿Y cuánto te cobran por eso?
Allí es muy barato, allí 40 y pico euros solo.
¿Eso incluye el envío?
Sí, 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 el embalaje y con mucho primor, ¿eh? Perfecto. Pero claro, allí hay una competencia, allí sí que hay decenas de tiendas que te hacen eso.
Y has comentado de todas formas que el alquiler era más barato que haber hecho todo este proceso de mandarla y todo eso.
Sí, porque si sumas lo que es el que te la monten allí, más el envío en España, más ese envío, digamos, allí por 100 y pico euros la puedes alquilar.
A mí me gusta la opción esa siempre para no ir luego pendiente con tu bici, que se rompe algo, que no sé qué, que se manda. La verdad es que lo del alquiler yo casi siempre lo pongo en primer lugar, aunque sea más caro, en general, ¿eh?
¿Alquilarla?
Sí. Curioso.
¿Y no sientes la... ¿De qué no es tu bicicleta?
No tengo ningún apego a la bicicleta.
Y es que, o sea,
tú a las monturas, lo mismo te da una que otra.
Totalmente.
Es que las bicicletas son estas, lo bueno que tienes es que las puedes cambiar cuando desees.
¿En Portugal pudisteis probar el bacalao a Brás?
Sí, 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 sí. También otro de los motivos para elegir este camino y no, por ejemplo, el del norte, era pues disfrutar un poquito
comer
de una
bien,
cultura,
¿no?
Un poquito diferente a la española, sí.
¿Y
bacalao
qué,
cayeron.
¿Y qué tal en Portugal así la interacción con la gente?
Magnífica, magnífica. Es que creo que están haciendo Portugal, todos los Barcelos, muchas localidades que están en el camino están haciendo un esfuerzo ingente por adaptarse al camino, por atraer más gente. Pensad que el camino francés igual lleva 5 o 6 veces más peregrinos y bicigrinos que el portugués. Entonces el portugués ahora mismo no está masificado y está haciendo un esfuerzo por agradar, porque el peregrino está contento, esté satisfecho. Entonces entraras a donde entraras, la amabilidad era extrema. Muy bien, muy bien.
Eso te iba a preguntar, por ejemplo, porque yo cuando he ido por Portugal me da la impresión de que tienen los parques mejor cuidados que en España, de que la gente es súper amable con el turista, de que es todo más barato. A mí es la impresión que me ha dado cuando he estado por allí. ¿A ti te ha dado esa impresión también? Es que
solo conocía Lisboa y Oporto. Entonces tenía también ganas de conocer un poquito por la parte
ciudad,
más... Claro, que son como aparte. Ahí sí que no he notado tanta amabilidad o tanto eso, pero en toda la parte rural, excelente.
¿Y precios? Baratísimo el asunto.
Pues la sensación de pedir dos cafés, dar 2 euros y que te devuelvan, la sensación extraña que hace... No la vivimos aquí desde hace tiempo. Entonces que te devolvieran y quedarte un poco qué ha pasado aquí.
¿Tú veías mucho más peregrinos haciendo el camino junto a vosotros que ibais en bicicleta? ¿Veías el recorrido que lo reclamaba también otros para hacerlo? Es decir, lo que quiero decir, ¿había más gente haciendo el camino sí. junto a vosotros?
Es en la... Para que te den la credencial, ¿vale? Necesitas recorrer 100 kilómetros caminando o 200 en bicicleta. Sí. Entonces coincide que justo la frontera española son los 100 kilómetros en Tui. Entonces la parte española estaba plagada de gente. Allí se multiplicó por 5 o 6. En la parte portuguesa había bastante menos. Y en bicicleta creo que nos cruzamos con 2 o 3 ciclistas más y ya está. Toda la gente caminando.
Uy, ¿lo de las credenciales en qué consiste exactamente?
Pues la credencial es... que si cumples los kilómetros que he indicado, pues simplemente cuando vas allí, la iglesia, digamos, te da un papelito en el que indica que has realizado lo necesario para...
¿Pero y tú cómo justificas que llevas esos kilómetros?
Es muy divertido porque llevas un papel, que se llama la credencial.
¿Que lo tienes que encargar en algún sitio o algo antes?
Donde inicias, sí. Allí es donde lo compras.
Ah, vale, lo compras.
En nuestro caso fue la Catedral de Oporto. Uh-huh. Y entonces ahí te ponen el primer sello y luego en todo el camino vas sellando... un mínimo de 2 veces al día en donde estés. Catedrales, iglesias, bares, albergues, alojamientos...
Vale, o sea, cualquier sitio que pueda ponerte un sello para que se quede marcado que has estado
sí,
allí.
Sí, de hecho es otro negociete, pues si tú tienes un bar, pones allí que pones el sello y entonces también atraes más gente para que el cafetito te lo tomes.
Porque no te cobran por ponerte un sello en los sitios, supongo.
No. O sea, lo que pasa que es educación o te piden un poquito pues que consumas, que pidas el café allí.
Va con el café. O sea, con el café te ponen el sello ya.
No está mal. y aunque te daba igual un poco el peso del equipaje porque os lo iban llevando, ¿os sobró mucho? ¿Te habrías llevado menos? ¿Qué te llevaste y qué te sobró o te faltó?
La verdad es que lo llevamos muy justito, muy justito. Me faltó algo más de abrigo, porque sí que es verdad que hizo muy buen tiempo esos días, pero conforme íbamos hacia el norte, ya estábamos en octubre y por las mañanas si salía 7:30 u 8, el frío se notaba.
¿Pero entonces, qué llevabas de abrigo, por ejemplo? ¿Nada? ¿O sí?
Sí, llevaba bueno lo que es el maillot, una camiseta y luego la chaqueta. Digamos, una chaqueta un poco impermeable.
Un cortavientos impermeable.
Un cortavientos, sí.
Creo que las fechas que dices coinciden con los grandes incendios.
He de decir...
En Portugal y en
totalmente Galicia. Estás en lo correcto.
¿Estás insinuando algo, Paco?
No, estoy insinuando que cuente a ver cómo sí. escaparon de las llamas.
Es que lo pareció, porque justo los incendios fuertes en Portugal fue cuando nosotros estábamos yendo. Mientras íbamos ciclando, veíamos los humos. Justo cuando pasamos por la zona de Vigo, el día siguiente fue cuando fueron los grandes fuegos. Y eso, fuimos sorteándolos. Por suerte, parecíamos nosotros los pirómanos. Es así. Y ha recordado exactamente las fechas. Exactamente. Sí.
¿Y os llevabais ropa de ciclistas? Comento que lleváis maillot. ¿Llevabais culot?
Sí, todo el equipaje.
¿Cuántos culots te hacen falta para 6 días?
Nosotros llevamos 2. Entonces, uno lo lavabas, te lo ponías y vas cambiando.
¿Y claro. le daba tiempo a secarse?
Sí. Es que nos coincidió que hizo un tiempo fabuloso. Entonces, simplemente lo ponías ahí al sol y...
¿Y luego que os, tendréis cuántos pantalones normales? ¿Uno o dos para las tardes para hacer turismo?
2.
2 pantalones
y ya, está, sí.
y ya está. Y con eso ibais haciendo todos los días.
Sí, sí. ¿No? Es que llevamos justo lo mínimo porque por la tarde simplemente hacíamos un poquito de turismo por la zona, pero poca cosa. No salimos por la noche ni hicimos así nada espectacular.
¿Y los sitios donde parabais para hacer turismo y dormir, los habíais preseleccionado vosotros por algún motivo?
No, era simplemente por las distancias. Vale, más o menos hay una serie de puntos que ellos te recomiendan como paradas que están un poco más preparadas. Entonces, como nosotros íbamos al doble de lo que es caminar, pues en vez de hacer el 1, 2, 3, pues hacíamos 1, 3, 5. Entonces parábamos en esos puntos impares, digamos, de la ruta. Entonces, a partir de ahí, pues ya buscas alojamiento y demás.
¿Y en alguno de... ¿Eran sitios pequeños? ¿Eran pueblos de 100 habitantes o de 5.000? ¿Dónde parabais?
Todo pequeñito. Entonces, igual serán poblaciones de 3.000, 4.000... Y claro, luego,
de pequeñito, 3.000, 4.000 bueno, está bien, ¿eh?
Pero tiene que tener su encanto.
Sí, sí. Sí, sí, claro, porque es que de todas maneras igual el alojamiento era rural y tú tenías el alojamiento, pero luego te desviabas de lo que era el camino, claro, 3 o 4 kilómetros y llegabas en mitad del campo.
¿Y vuestra sensación al llegar a Santiago? ¿Tuvisteis ahí un súper alegrón? ¿Cómo fue?
Sí, la verdad es que yo no soy religioso, ¿vale? Lo hice simplemente por interés deportivo. Y esperaba que fuera, bueno, simplemente llegas y demás. Pero sí que es verdad que como hay una especie de euforia colectiva, está todo el mundo que acaba de llegar, todo el mundo con bicicleta, sudado, gente celebrando, así que sientes un poco de, pues eso, de euforia interna, de alegría.
Pero cuando entras a Santiago, ¿se puede entrar sin coches o tienes que estar sorteando el tráfico?
Tienes que estar sorteando a las miles de personas que están yendo,
bueno, de personas,
hacia la plaza.
Vale, pero ¿sin coches o con coches? No. Los últimos 15 kilómetros, ¿vas por carreteras o hay, sí, son caminos aislados?
Es camino justo hasta que llegas a la puerta de la ciudad. Y lo que pasa es que desde justo la ciudad hasta llegar a la plaza del Obradoiro, ahí es carretera.
O sea, calles de la ciudad.
Calle de la ciudad con los coches.
¿Y eso se hace incómodo, esa última parte?
En absoluto. Es que digamos que quizás la etapa más dura es que es la cuarta o la quinta. Para nosotros fue por el cansancio acumulado, por el frío, pero la última, como sabes que ya vas a llegar, ya te da todo igual. La última cuesta para arriba, pero como si estuvieras...
¿Sí que notabais eso del el cansancio acumulado, de cada día os daba un poco más pereza levantaros, hacer los kilómetros, o no? ¿Empezasteis a coger el ritmo y...?
Es que creo que 6 días es muy buena.
No te da tiempo a...
Exacto. O sea, si hubiéramos hecho 7 tal vez, porque nosotros habíamos preparado, por ejemplo, pues los fines de semana previos, pues hacer un Villena a Valencia en 2 días, que son unos 170 kilómetros, algo así, ¿vale? Pero era eso el tipo de cosas que hacíamos. Entonces 6 es como cuando te preparas una maratón que nunca llegas a hacer toda la... Sí, pero sí, claro, que tienes cierta preparación. Entonces creo que fue las fechas y tiempos ideales.
En Oporto y en Santiago, en el inicio y en el final, que son los puntos así con más interés turístico, me supongo, ¿te quedó ganas de hacer un poco más de tiempo para recorrer alguna parte turística de allí? ¿O estuvisteis poco, mucho? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en cada
Estuvimos
uno?
Justo el día antes y el día... Como un día antes...
O sea, un día y medio, digamos, que estuvisteis en cada sitio.
Exacto, un día entero y luego salíamos. Y lo mismo, al llegar y un día adicional.
¿Suficiente? Sí. ¿O te habrías quedado más?
No, creo que es suficiente en ambos, sí.
¿Qué parte te gustó en Santiago, aparte del pulpo?
Aparte del pulpo. Es que en Santiago ya había estado. Ya había estado, entonces fue simplemente recordar un poquito, pasear. Pues no sé, hay un mercado que es muy famoso y la verdad es que hacía un tiempo excelente, entonces estuvimos más que nada paseando y viendo un poquito.
Ya que te has aficionado al mundo de los viajes en bici... Que yo creo que no he hecho nunca ninguna cosa así todavía, ¿eh? Y mira que tengo ganas.
Yo iba a proponer, ahora propondré algo, pero no lo sé.
Bueno. No, ¿tienes pensado, te ha gustado la experiencia y te gustaría ampliar ahora? Pues ahora vámonos a otro de 10 días.
Sí, lo tengo en mente. Es que salí encantado por la sensación. Es que es muy extraño cuando no lo has hecho nunca darte cuenta que simplemente con tus piernas en una bicicleta puedes avanzar tantísimos kilómetros e ir cambiando de una parte del país a otra, simplemente con una bicicleta.
¿Y qué tienes en mente?
Pues estábamos mirando algo de... Porque me gustaría hacerlo quizá con mi pareja, ¿vale? No con mi amigo. Entonces estaba buscando algo que sí que sea a distancia, pero no demasiada altitud. Entonces, por ejemplo, el Danubio tiene una ruta cicloturística muy bonita, que es más muy vistosa, pero no implica grandes montañas, grandes alturas. Entonces eso está ahí... En proyecto.
¿Para cuándo? ¿No lo tienes todavía
fechas? Sería verano.
Pero
sería
para verano. ¿De qué año?
Si se puede, este. Pero
sabes que en el Danubio tienes una excursión de 5 o 6 días que se coge una bicicleta en Passau. Uh-huh. Y en Passau hay un buque de 110 metros con habitaciones que va haciendo escalas de 40 o 50 kilómetros y se puede hacer la opción de ir a bordo. Si la pareja o quien sea o alguien no quiere pedalear, pues va a bordo y escalan, salen a las 8 de la mañana y a las 2 llegan a un sitio, ¿no? La gente hace una excursión guiada con bicicletas de alquiler por la zona de los alrededores y visitan monumentos y bodegas y degustan y no sé qué, y luego ya van al barco. Y en el barco hacen una comida, en el barco, por la tarde hacen siesta y con fiesta y una orquesta a bordo, con lo cual hay una marcha.
Eso tiene muy buena pinta, ¿no? Luego si ya quieres haces bici, si quieres
navegas pensar por la tarde hasta que llegas al punto donde atracas. Donde atracas, también esa noche es un sitio muy atractivo para salir a dar una vuelta por el pueblo, a tomar unas copas sin bici. Te retiras a las 12 o a la 1 y a las 8 de la mañana coges tu bicicleta, que la tienes a bordo, y haces otra etapa de 50 o 60 kilómetros y el barco continúa. Así y así hasta llegar hasta Viena. Y en Viena es el último día de la etapa, donde ya no se va en bici, y te hacen una excursión con un autobús preparada por toda Viena y te llevan todo el día por ahí.
Me da que Dani Robles gusta, te lo compra, ¿eh?
Entonces, claro, eso para ir acompañado con la pareja o con el cuñado.
O con los amigos, que no tengan por qué andar mucho.
Es lo más de lo más, ¿eh? Además, en Pasagua hay tiendas de alquiler de bicicleta, incluso eléctricas, Pepe.
¿Pero cuántos días es eso?
Pues son 6 días, 7 días.
El número de Dani.
Y hay quien sigue y hace una prolongación y se va a Bratislava. Sigue de Viena, va hasta Bratislava, con 2 etapas más. Además, hay para todos los niveles. Hay rutas fáciles para andar sin desnivel y otros que quieren hacer sus pinitos, hacer unos puertecitos, pero todos al barco a las 2.
Yo exactamente la compro, ¿eh? Me ha gustado. Yo,
Paco Franch, mientras estábamos hablando con Dani, a mí me estaba veniendo a la mente una mala idea. Oye, esa, porque lo que tú acabas de comentar, Dani, es una, bueno, pues el camino de portugués bastante
ameno. Tú quieres hacerlo desde Marruecos, por lo menos.
No, hacerlo en trique.
Ah, pues
hacerlo en trique.
Pero claro, si ellos van en mountain bike, irán por unos caminos infames.
Claro, ¿cómo es el camino? Claro. ¿Es muy malo?
No es malo, pero es muy variado. Tienes trialeras, tienes carretera, tienes senderos.
Bueno, pero me imagino que habrá también caminos ciclables para bicicletas de carretera.
Sí, lo que pasa es que creo que no es tan bonito ni tan interesante, claro, en cuanto que al Pepe, espíritu yo, del camino.
Yo para el tricket tengo una cosa pensada, y es hacer el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, pero sin llegar a Santiago, porque si el asunto religioso pasa a un segundo término, lo que quieres es disfrutar de un viaje. Entonces, empieza en Mérida y haces etapas con bicicleta de carretera, buen firme siempre, etapas de 80, 90 kilómetros. Pues vas de Mérida, vas a Trujillo, vas a Plasencia, luego te metes ya en Salamanca, vas a Béjar, y en Béjar, pues estás en el hotel ese que tiene Cubino,
sí.
Puedes hacer un alto e irte a la Covatilla o al Santuario de Guadalupe, ¿sabes? A la Sierra de Francia y todo eso. Y luego sigues hasta Guijuelo. Y en Guijuelo haces una parada de un día.
Sí, ya me imagino esa parada.
Exclusivamente para degustar el jamón.
De obligado cumplimiento.
Luego sigues arriba, te vas para Zamora, luego vas a Astorga, pasas por el lago de Sanabria y terminas en Astorga. Son 8 o 9 días de 100 kilómetros de media. Y está pensado, pero claro, es diferente a lo que dice él. Tendría que ser una furgoneta de 6 plazas, de tal manera que la furgoneta llevara de pueblo en pueblo, de etapa a etapa, todos los bultos, y uno cada 5 días descansa.
Sí, que se vaya rotando, eso está bien también.
Con esa furgoneta, cuando terminas en Astorga, te vienes a Valencia, todos cargados, y no tienes que llevar ni bicicleta alquilada, ni mecánico, ni nada, vas con tu bici, con tu furgona y con tus cosas.
Pues Paco, es otra opción.
Eso lo conté hace un par de años o 3 ya.
Sí.
¿Os acordáis que era una cosa?
Sí,
pues
sí.
Es que faltan 6 personas dispuestas a irse una semana allí.
A mí me encantaría hacerlo esto con unos cuantos compañeros, todos en trique.
Pues muy bien.
Ya veremos el año que viene que se planifica, Paco. Bueno, Dani, pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí contando el viaje por Portugal hasta Santiago, y solo esperamos que vengas a contarnos cuando ya tengas planificado ese por Alemania, para ver cómo se desarrolla y todo esto, y cuando lo hayas hecho, por supuesto.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco Franch, nos vas a hablar, mira que nos has traído aquí historias, nos has contado temas tecnológicos sobre la bicicleta, nos has historias muy variopintas, pero hoy vas a comentarnos un tema que hasta ahora, que yo recuerde, no hemos tocado en absoluto en el programa nuestro.
De refilón tocamos una vez, pero hoy vamos a profundizar.
Sí, pero yo creo que fue desde otro punto de vista más técnico, ¿no? Y es sobre, bueno, sobre las gafas que un ciclista, yo creo que es de obligado cumplimiento, debe de llevar. Variedades, características, qué opciones tenemos. Que cuando un ciclista tiene que comprarse una gafa, Paco, lo primero que tú le recomendarías, ¿qué es?
Bueno, Pepe, permíteme que haga un pequeño preámbulo, porque todo esto viene motivado porque me acabo de operar de la vista y me he cambiado los cristalinos, llevo cristalinos de estreno con lente multifocal, con lo cual, pues a la semana salí a la carretera y a pesar de llevar gafas de vista, empecé a descubrir que veía.
¡Qué maravilla!
Pero de gafas a lo que tienes ahora notabas, claro, una diferencia
de
brutal.
De gafas de sol graduadas que llevaba con la bici hasta el cristalino nuevo. Me he llevado una sorpresa enorme porque he empezado a ver cosas. Veo las hojas de los árboles y veo las montañas, los perfiles de los relieves y veo unas cosas. Y entonces es cuando me planteo que después de estrenar vista no puedo ir con unas gafas que no vea. Entonces ahí es donde viene el tema. Por eso he hecho este pequeño problema.
Muy bien.
Ya con la vista sana, digámoslo así, pues un ciclista tiene la obligación de llevar unas gafas que reúnan varias condiciones. Las primeras son que tengan una seguridad frente al impacto, claro, frente al deslumbramiento, frente al empañamiento y frente a muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, la gafa normalmente que llevan los ciclistas, salvo excepciones, es una gafa cualquiera. Me quita el sol y ya está. Bueno, pues yo quería profundizar en eso. Y yo creo que no es quitar el sol y ya está. Unas gafas de sol, normalmente, las que, pues digamos, no vamos a decir marcas, pero sí precios, las que valen menos de 30 euros, los cristales que no son cristales, ninguna gafa deportiva lleva cristal, evidentemente, son policarbonatos, normalmente están hechas por capas que van pegadas, con lo cual todas cumplen, hasta las que valen 3 euros. En los chinos tú compras unas que son de protección 100% contra los rayos ultravioletas. Eso lo tiene cualquier gafa hoy en día. Eso es a base de impedir que entre las radiaciones ultravioleta y que impedir que entre todo, incluso pierdes visibilidad. Entonces, lo interesante de una gafa es que a la vez que te filtres los rayos dañinos, pues bueno, a la vez que eso te permita ver con nitidez y con contraste todo lo que te depara el panorama y el escenario. Entonces, correcto, claro, por eso yo quería hacer una llamada a que la gente que se cambia y se pone unas bielas de carbono o un pedal de no sé cuántos, ese dinero que lo invierta en las gafas. Porque las gafas es una manera de aprovechar el viaje por la cantidad de cosas que ves cuando sales al campo. Entonces ya, dicho esto, es interesante que las gafas tengan posibilidad de cambiar, o sea, la montura permita cambiar la lente con cierta facilidad. Porque se presentan situaciones donde, imaginaos que alguien sale a las 6 de la tarde, se le hace de noche, entonces, bueno, para eso hay unas gafas que son los fotocromáticas, que pierden, pues bueno, entre un 10 y un 70% de visibilidad, va fluctuando en función de la intensidad de la luz. Eso es muy importante para gente.
Digamos que se oscurece si hay mucha luz o se aclara si hay poca luz.
Eso es.
Pero no son tan rápidas como, por ejemplo, si entras en un túnel, no es tan rápida como para que se aclare.
Rapidez de segundos, no hay ninguna gafa que en segundos se ponga negra. Pero sí, a lo mejor en un minuto, minuto y medio. Entonces, cuanto más cara sea la lente, más rápida es la transición. Es decir, hay unas que son pseudo fotocromáticas que las tienes que tener 10 minutos para que se oscurezcan. Y se oscurecen un poco solo. Las buenas son las que se oscurecen mucho. El rango va entre una visión del 10% y el 70% en un par de minutos como mucho. Están aconsejadas para los que hacen mountain bike. Porque tú vas por mountain bike, sales a la montaña abierta con un sol ahí que te mueres y luego entras en un bosque y no ves nada. Entonces, claro, en menos de un minuto ya empiezas a ver. Porque luego tienes que salir otra vez al sol. Las fotocromáticas. Luego, otra cosa que yo esas las recomendaría a todo el mundo también son que tengan, que estén polarizadas, por una razón. La gafa polarizada es aquella que, como sabéis, el rayo del sol nunca viene vertical completamente. Viene en un ángulo, incide sobre un elemento y rebota. Por la nieve y el mar son indispensables. Si lo llevas polarizado, es que te deslumbras totalmente con el sol. Pero en carretera te deslumbra el asfalto. El asfalto es negro, pero brilla. El alquitrán que lleva y las piedras que están gastadas por los coches son brillantes y cuando pega el sol en una posición te deslumbran muchísimo.
Pero, por ejemplo, las polarizadas sí que está demostrado que bajan el riesgo de accidente un 8%, una cosa así, pero te impiden ver, por ejemplo, los cuentakilómetros, relojes...
Bueno, vamos a ver. De hecho, luego he traído unas para hacer una prueba, para que veáis, porque ahora las lentes polarizadas no tienen la polarización en los dos ejes de 90 grados, sino que lo tienen a 45 grados. Con lo cual, bueno, el sol cuando te pilla y te hace daño es cuando está bajo, incide sobre la superficie y te refleja un rayo en unos grados que van entre 25 y 50 grados. Y ahí son eficaces. Algunas de ellas, las modernas, también son compatibles con los teléfonos y con los display de nueva generación, que están preparadas ya para que eso no pase, para que cuando la mires lo veas. Uh-huh. O sea que hay que avanzar en la técnica. Todo el mundo se está poniendo las pilas, los teléfonos de última generación con las gafas. Luego, una cosa importantísima de las gafas es la sujeción. La sujeción tiene que ser en tres puntos solo. Tiene que tocarte perfectamente por encima de la oreja, la cabeza y luego el apoyo sobre la nariz, solamente en tres puntos. Como te toque en algún punto más, que te toque la mejilla o algo, nunca podrán estar bien las gafas porque se mueven al gesticular. Al mover la cabeza, mueves la lente y te deslumbras y te desfocas. No, tiene que estar...
O sea, no te pueden tocar ni en las cejas, ni por
nada.
Debajo de los ojos.
No. Tienen que estar en la nariz y las patillas. Por eso las buenas tienen patillas ajustables en curvatura.
Los dos puntos laterales no tiene por qué ser la oreja lo que lo sujete. No, puede ser el borde de la cabeza.
Por encima de la oreja, pero que se ajuste ahí de tal manera que ese plano de las dos patillas con el descanso en la nariz hacen que no se pueda mover la gafa nunca. Además, tienes que evitar el empañamiento. Hay situaciones que sudas subiendo un puerto y se empañan. Entonces tiene que tener unas aberturas por la parte superior e inferior, que se escape el vaho, digamos, para que no se empañen. Entonces, todo eso hace que el usar unas gafas convenientes es una de las mejores inversiones que puede hacer un ciclista. Si además de seguridad, pues resulta que quiere ver cosas, tiene que gastarse dinero, porque la lente no puede estar formada por capas pegadas, porque la luz te impide y no ves nada, ves la mitad. Tiene que estar por un procedimiento que se llama de infusión o de fusión, donde toda la lente es del mismo material y se hace toda con la misma proporción de material, con lo cual tienes ya la visión.
O sea, tú dices que la diferencia entre unas gafas baratas y caras ya no es lo que te protege, es la calidad de imagen.
Calidad
es como
imagen.
En una lente fotográfica de muy buena calidad o una muy mala, ¿no?
Claro.
Digamos.
Tú vas 4 o 5 horas en verano con una gafa, que no te impide ver, y en nuestro caso es muy importante ver con la agudeza visual adecuada el asfalto. Porque puede aparecer un pequeño bache, un objeto, una piedra, y eso lo tienes que ver. Y con muchas de las gafas baratas que digo yo, no las ves. Ves sombras, no ves bien. Tienes que verlo todo. Uh-huh. A la vez que te filtran las radiaciones dañinas, te tienen que permitir ver incluso a lo lejos para disfrutar del paisaje. Luego son las fotocromáticas para los que tengan necesidad de comprarse unas solas y salgan muy temprano o muy por la tarde, pues se adaptan a la luz que hay. Y después ya las polarizadas, porque estás permanentemente deslumbrado por el asfalto. Es que el asfalto no nos damos cuenta, pero el asfalto es criminal sobre el ojo.
¿Y de qué rango de precios estamos hablando? O sea, mínimo, ¿cuánto te tienes que gastar en unas gafas y hasta qué precio hay?
Vamos a ver, yo creo que lo bueno sale caro, pero bueno, alrededor de 100 euros, uh-huh. entre 100 y 150 euros tienes la mejor gafa del mercado.
O sea, digamos que menos de 100 euros... O sea, que tienes que gastarte 100 euros. Si quieres una gafa de calidad, que se vea nítido, bien...
Las de 20 o 30, te las pones y si viene un insecto, pues oye, no lo pillas y ves lo que ves. Pero si quieres ver bien...
No sabes qué insecto ha sido y ya está.
Algunas que están ya garantizadas contra abejorros de varios gramos que te pueden venir a 40 por hora.
Hombre, eso cualquier gafa aguantará.
No, todas no aguantan. Algunas se rompe. Incluso si te caes, por una mala suerte, tienes un accidente, te caes al suelo y en ese momento hay involucrado una moto, un coche y te viene una piedra en el ojo, tiene que estar protegido el ojo porque en ese momento puede venir un objeto duro sobre el ojo. O sea, tiene que recurrir, tiene que tener características mecánicas buenas y características de la óptica.
Hay otra cosa que también hemos hablado aquí a veces, que es que para los accidentes que dices, las gafas ciclistas, que a veces se recomienda que tengan la montura completa por abajo en vez del cristal abierto.
Correcto. Eso es lo que me faltaba explicar. No me acordaba ya, pero al decirlo tú, las gafas buenas, con seguridad, deben tener todo la lente protegida con la montura. Porque nosotros conocemos un caso de un compañero nuestro accidentado en Oviedo, que además de lo que se llevó en el brazo, le han hecho 4 o 5 puntos en la órbita del ojo porque se clavó el cristal en la mejilla.
Sí, porque en caso de impacto, al final esto es una superficie mucho más fina que la montura, sí, y se va a clavar.
Te hace un corte, además te lo hace en un sitio donde es muy difícil ya que lo puedas ya camuflar, ¿eh? Te lo hace en la parte de debajo del ojo.
En la parte más plana de la cara.
Claro, sí, sí. La verdad es que a mí
otra cosa, ¿y tamaño, Paco? Porque hay gafas que sean muy pequeñitas, estilo John Lennon, o buceador.
Tamaño, cuanto más grande, mejor. Hay algunas marcas, no quiero citar nombres, pero hay algunas marcas que se jactan de hacer en sus nuevos modelos del último año unas gafas panorámicas con una lente panorámica. O sea, no tiene el puente al medio que separa dos lentes, no. Es una lente panorámica.
Estilo esquí, por ejemplo.
Estilo esquí, pero adecuado para el ciclismo. Y además estudian esas marcas de élite, tienen para cada deporte el tipo de lente. Os decía antes que hay una que es específicamente diseñada para jugar al golf.
Pero, por ejemplo, esa que comentas tú, que tiene toda la curvatura completa, supongo que la calidad de lente en la zona de curvatura no será igual. Si tú miras a través de ahí...
No, sí que es igual porque están esas... Por eso valen 100 y pico euros, porque están estudiadas en un laboratorio. Normalmente lo han mirado todo, miran la doble curvatura en los dos planos para que si tú miras de reojo hacia un lado tengas la visión correcta. No se deforma la visión si miras de reojo. Te tienen que cubrir lo más posible, incluso lateralmente, tienen que hacer un poco de arco para permitir, vamos, cuando hay una ventolera lateral que entra mucho aire en el ojo, la cera te llora el ojo por la cantidad de aire que se mete. Tienen que impedir que se meta el aire por ahí. Que se meta un insecto lateralmente. Que se apoye en tres puntos, que abarque visión panorámica, que no se empañen, que puedas ver de lejos, que te impida ver el asfalto y que si sales de noche el cristal se oscurece.
Y tú el factor estético lo pones en segundo lugar sin...
Sí, porque las gafas normalmente, las gafas que llevan la montura completa son aparatosas, incluso son estéticamente...
extrañas.
Discutibles. Yo en la estática no me meto. Hay algunas muy bonitas, pero que no tienen esa protección. Yo creo que hay que sacrificar la estética para la eficacia.
Yo pensaba, bueno, poner otro elemento encima de la mesa a la hora de hablar del tema, pero claro, nos estamos quedando ya sin tiempo. Y era decir, bueno, imagínate que un ciclista quiere ir con un casco estilo contrarreloj. Entonces, los cascos estilo contrarreloj, en la parte frontal, llevan pues una pantalla protectora, que es como, vamos a decir, que sea como la lente de las gafas. ¿Esto lo has visto, lo has estudiado o está por estudiar?
No, está estudiado. Simplemente hay una distancia que es entre el cristal, la protección y la córnea, que es una cantidad casi constante. Entonces, las gafas normalmente cuentan que delante van a tener, o para la fotocromía o para lo que sea, polarización, tienen una distancia de la córnea hasta donde está la lente. Entonces, si tú le pones un casco que tiene una pantalla, la pantalla puede ser de mucha calidad, pero la distancia ya no es igual. Yo dudo que la visión sea tan buena como la otra.
Bueno, Paco, como siempre nos estamos quedando sin tiempo, hay muchos temas para hablar y continuaremos en otro programa. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco Fran.
Bueno, pues hasta que queráis.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y con nuestros oyentes. Y don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
La semana que viene, a ver si yo me he quedado con ganas de otro capítulo, Pepe. Me he quedado muchas preguntas, pero bueno.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.